El presidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, acusó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de mentirle a la ciudadanía en el tratamiento del conflicto que mantiene esa mutualista con el gobierno.
El enfrentamiento empezó el fin de semana pasado, cuando Casa de Galicia emitió un comunicado a sus socios en el que denunciaba que el gobierno le niega el acceso a un nuevo fideicomiso estatal para obtener un préstamo de un banco privado por 12 millones de dólares y, en consecuencia, la mutualista entraba en concurso de acreedores.
Ayer, en conferencia de prensa, Iglesias expresó que el ministro Salinas mide con distinta vara a las mutualistas. Indicó que todas las instituciones de salud están endeudadas en mayor o menor medida y acusó a Salinas de aplicar criterios diferentes a la hora de brindar apoyo económico desde el ministerio.
Que explique el doctor Salinas con qué vara mide y con qué centímetro mide. No me quiero comparar con nadie, pero cuando se sepa todo lo que hace por otras instituciones, que explique por qué por otras instituciones hace lo que hace y por qué a Casa Galicia la quiere llevar al extremo que la quiere llevar. No le vamos a permitir al doctor Salinas que salga con la suya y le estamos diciendo que vamos a ir hasta el final. Con la verdad siempre se llega hasta el final y la verdad está de nuestro lado.
En diciembre de 2019, el gobierno pasado aprobó un fideicomiso de 24 millones de dólares para Casa de Galicia y ayer Iglesias remarcó que no ha recibido ningún tipo de ayuda de este gobierno en referencia al actual. Salinas nunca vino a Casa de Galicia, dijo el Ejecutivo, y agregó que le pidió entrevistas que nunca concedió. El titular de la mutualista continuó diciendo lo siguiente.
Y nosotros no vamos a ser culpables de las decisiones del doctor Salinas, quien le miente a la ciudadanía, y estoy seguro que le miente al presidente de la República. Porque no puede ser que se esté permitiendo este atropello que hace el doctor. Y que no lo disfrace con tecnicismo ni informes de tecnócratas, como sé que lo está tratando de hacer. Porque esto no responde a la realidad. La FUS conoce todos los detalles. Los médicos de Casa de Galicia, que históricamente se han preocupado por la institución y han hecho por la institución, también tienen la información de lo que yo les estoy diciendo. Y estamos juntos los que tenemos que estar juntos para defensa del trabajo. O sea que nos apena muchísimo que se vista con ropa ajena y quiera decir que lo que nos dio el doctor Tabaré Vázquez tuvo algo que ver, porque es mentira, flagrante mentira.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, confirmó que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Parlamento para extender 2 meses más, o sea, hasta enero inclusive, el programa Oportunidad Laboral, conocido como Jornales Solidarios.
Además, dijo sobre el proyecto, se dan otros 2 meses, o sea, hasta marzo, que viene a ser, dijo, como un seguro de paro parcial, y explicó en rueda de prensa lo siguiente.
Con un régimen de jornales solidarios a mitad de tiempo, de manera tal de que sea una especie de transición a la búsqueda de otras alternativas laborales de esos trabajadores.
El canciller brasileño Carlos Alberto Franza transmitió el lunes pasado a su par uruguayo Francisco Bustillo que su país no se expresará ni a favor ni en contra de la decisión de Uruguay de negociar un acuerdo con China, según dijeron fuentes del Poder Ejecutivo que cita hoy el semanario Búsqueda.
Lo único que publicó la Cancillería brasileña tras la reunión de los dos cancilleres hace 3 días en Uruguay fue un texto en la cuenta de Twitter del Palacio Itamaraty que expresa lo siguiente. Dice, los ministros coincidieron en la importancia de modernizar el Mercosur. Además de las prioridades de la presidencia brasileña para la integración regional, examinaron la evolución de los principales temas de la densa agenda bilateral, como la integración física, la cooperación fronteriza y la reapertura de fronteras en el contexto de la pandemia.
Lo publicado por la Cancillería de Uruguay sobre el mismo encuentro fue todavía más escueto, comillas. En el encuentro se abordaron los temas que en la actualidad hacen al escenario internacional en su conjunto, a la región y al Mercosur, así como la agenda bilateral, expresó el comunicado.
La crónica de Búsqueda señala que, así, la Cancillería uruguaya evitó pronunciarse sobre la rebaja del arancel externo común del Mercosur, negociado por Brasil y Argentina, la cual requiere unanimidad de sus miembros y fue apoyada de manera explícita por Paraguay mediante un comunicado de prensa.
Sí, recordemos, Uruguay ataba una cosa con la otra, ¿no? Ataba el apoyo a la rebaja del arancel externo común impulsada por Brasil a su interés principal, que es el de la flexibilización del Mercosur. 7:18.
Vamos al panorama internacional.
En En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó una vez más al Congreso a aprobar sus propuestas de inversiones masivas en infraestructura y seguridad social, mientras los legisladores de su partido, el Partido Demócrata, continúan divididos a propósito del monto.
Las dos iniciativas en debate, una para reparar la infraestructura y otra para financiar la atención a la infancia y otros gastos sociales, van a aportar un nuevo soplo de vida a la economía, aseguró Biden, quien también apuntó a otras mejoras previstas en las normas, como por ejemplo el desarrollo de infraestructura para extender el acceso a Internet.
Try teaching from home. How many people do you see out in McDonald's parking lots with their kids in their cars because they get access to the Internet?
Piensen en la enseñanza desde casa. ¿Cuántas personas vieron durante la pandemia en los estacionamientos de McDonald's a las familias con sus hijos en sus autos buscando conseguir acceso a Internet para poder ayudar a los escolares? ¿Qué estamos haciendo? Estos son los Estados Unidos de América. ¡Maldita sea!, agregaba Biden. ¿Qué estamos haciendo? Además, ambos proyectos de ley nos ayudarán a enfrentar el momento de la crisis climática de una manera que cree buenos empleos y nos haga, además, más competitivos.
Pese a estos comentarios de Biden, bueno, las propuestas de ley siguen estancadas en el Congreso, ya que los demócratas están divididos sobre el costo y el alcance de las propuestas del presidente. En el marco de estas diferencias, el mandatario aceptó disminuir drásticamente los gastos destinados a las áreas sociales y el clima. Pese a ello, si bien hay señales positivas, no se alcanzó todavía ningún acuerdo.
El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad del Pensamiento al opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado en su país. El Parlamento Europeo destacó su combate sin respiro por la democracia y contra la corrupción.
El titular del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, indicó en su cuenta de Twitter que Navalny ha combatido sin respiro la corrupción del régimen de Vladimir Putin, algo que le ha costado la libertad y casi su vida. Varios parlamentarios aprovecharon la entrega del premio para exigir la liberación de Navalny. Las autoridades rusas no reaccionaron de manera inmediata al anuncio.
Vamos a Ecuador ahora. Allí el presidente Guillermo Lasso se negó a acudir al Congreso para participar en la comisión legislativa que investiga las empresas offshore develadas en los llamados Pandora Papers.
Hasta ahora Lasso se había mostrado dispuesto a que se investigara. Sin embargo, al ser citado por la comisión para este miércoles, se negó a ir. En cambio, a través de una carta, manifestó que está dispuesto a recibir a los legisladores en la sede del gobierno cuando termine su investigación. Lasso alegó que tiene pleno derecho de conocer las declaraciones del resto de las personas citadas antes de dar su propio testimonio.
Ante la ausencia, el presidente de la comisión, el opositor José Cabascango, cerró la sesión convocando al presidente por segunda ocasión y de manera obligatoria para que comparezca este viernes. Aseguró también que esta falta de colaboración obstaculiza la investigación parlamentaria.
La esposa y un hijo del mandatario tampoco acudieron el miércoles a testificar ante la comisión parlamentaria, considerando que no están obligados debido a que no son funcionarios públicos.
La Organización de Estados Americanos pidió ayer la celebración de elecciones libres en Nicaragua y la liberación inmediata de los opositores detenidos. Además, alertó sobre el deterioro de la situación de los derechos políticos en ese país.
El texto fue apoyado por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional, entre ellos Uruguay y Brasil. No hubo votos en contra, pero sí abstenciones de Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras y México, entre otros.
Nicaragua rechazó de manera enérgica la iniciativa, no participó además de la votación.
La declaración es muy similar a la aprobada el 15 de junio, que no generó reacciones en Nicaragua y tampoco fue acompañada por Argentina, lo que le valió críticas al gobierno de Alberto Fernández.
Durante la sesión de ayer, Argentina justificó la abstención en una intervención que realizó el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi.
Y más allá entonces de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado conjunto con México el pasado 15 de junio. Punto.
Raimundi también destacó que hay elecciones para las cuales se invocan algunos estándares que desde luego son universales, y hay otros estándares que cada pueblo construye a partir de sus leyes soberanas, sus tradiciones, sus raíces, su historia y su cultura, dijo.
En torno a la postura argentina hubo una polémica en la que participó el embajador uruguayo en la OEA, Washington Abdala. Se mostró indignado y aseguró que no termina de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de violencia extrema.
¿Qué necesitan para comprender que no se les está permitiendo a candidatos libremente ser candidatos? ¿Qué necesitan para comprender y ver que hay un pueblo que está desesperado clamando por libertad? ¿Qué más necesitan para entender? ¿Cuál sería la prueba que había que ofrecerles para que se vinieran a un razonamiento como el que estamos haciendo todos o la inmensa mayoría de los que creemos en la democracia para enfrentar este tipo de dictaduras?
7:24
Volvemos a Noticias del Panorama Nacional.
Daniel Reta, asesor de Germán Cardoso cuando este era ministro de Turismo, dijo esta semana en la Comisión Investigadora de Diputados que no conocía a la empresa de Estonia Kirma, pero luego se supo que fue él quien inscribió a esa firma en el Registro Único de Proveedores del Estado.
La información se desprende de la respuesta a un pedido de informes formulado por el presidente de la Comisión Investigadora, Juan Martín Rodríguez.
En la contestación remitida ayer desde Presidencia de la República a la Comisión, se da cuenta, según dicen varios órganos de prensa, que Kirma se inscribió el 3 de febrero de este año y que el pedido fue tramitado el 15 de enero.
En la inscripción que se hace para habilitar el pago, al tratarse de empresas que se encuentran en el exterior, firma justamente Reta, adscripto de Cardoso.
Reta, durante la comparecencia del lunes en el Parlamento, había dicho: me preguntan cuál es su vínculo con la empresa Kirma. A la empresa Kirma no la conozco, no tengo idea de qué es la empresa Kirma.
Hoy declarará ante la Comisión Investigadora César Iroldi, ex integrante del Comité de Marketing, que definía la compra de publicidad durante la gestión de Cardoso.
La Intendencia de Montevideo detectó entre pacientes de sus policlínicas 223 casos de desnutrición en niñas y en embarazadas en los últimos 4 meses.
La detección fue hecha por un programa que puso en marcha la comuna a través de su plan ABC para detectar malnutrición por déficit infantil y en embarazadas, según consigna el semanario Búsqueda.
La intendenta Carolina Cos explicó durante una charla organizada por la Universidad Católica el viernes 15... que hasta ahora no se conocía cuál era el estado de seguridad alimentaria de los niños de 0 a 3 años y las embarazadas que se atienden en las 23 policlínicas municipales de Montevideo.
El programa de apoyo alimentario ABC comenzó a elaborarse en diciembre del año pasado y se empezó a implementar en julio de este 2021. La directora del Departamento de Salud de la Intendencia, Virginia Cardoso, explicó que la idea es trabajar nutricionalmente con las familias para que cada vez vayan teniendo más herramientas para hacer una mejor elección de los alimentos, aprendiendo cuáles son los nutrientes críticos que afectan el desarrollo, dijo Cardoso.
7:27
Seguimos con más noticias. Vamos con la emergencia sanitaria.
La cantidad de casos activos de COVID-19 fue ayer 1.613, o sea, 48 más que el día anterior.
Hay 16 pacientes en CTI.
El monitor oficial no registró ninguna defunción de pacientes con coronavirus en la víspera.
Fueron detectados 168 casos nuevos en 10.109 análisis, es decir, una tasa de positividad de 1,6%.
¿Y qué pasa con el índice de Harvard?
Bueno, el nivel de riesgo de contagio que mide el índice de Harvard justamente volvió a subir levemente y se situó ayer en 4,68 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
7:28
Vamos a noticias económicas y empresariales.
Montevideo fue distinguida ayer como el destino turístico emergente líder en América del Sur 2021 por los World Travel Awards.
La capital uruguaya compitió por estos premios, considerados los Oscars de la industria del viaje, contra Santiago de Chile, 3 ciudades colombianas y Guayaquil, en Ecuador.
El valor del Bitcoin batió un nuevo récord ayer tras superar los $66,000, una nueva suba que se produjo tras el debut en Wall Street del primer fondo de inversiones indexados justamente en esa criptomoneda.
Con el valor alcanzado ayer, estos 66 mil dólares o más de 66 mil dólares, el Bitcoin se incrementó 50% durante el último mes y más de 450% en el último año. Este nuevo récord se produjo, como decíamos, el día después de la salida a la bolsa de Nueva York del ProShares Bitcoin Strategy, que es el primer fondo indexado en bitcoins que llega a un mercado bursátil. 13 años después de su creación, el Bitcoin genera, digamos, furor entre los inversores y se encuentra inmerso en lo que algunos consideran una burbuja especulativa.
7:30 a.m.
Cerramos con otras noticias.
La jueza María Noel Tonarelli suspendió por 10 días las actuaciones judiciales en la llamada Operación Océano.
La magistrada tomó la decisión luego de que los abogados defensores denunciaran irregularidades en el expediente de la causa que investiga varios casos de explotación sexual adolescente. El martes, mientras se tomaba declaración a la principal víctima, los abogados defensores denunciaron que la fiscal Darvinia Viera no dejó registro del testimonio de un hombre que declaró como testigo. Los abogados defensores pidieron la nulidad del caso, pero la jueza Tonarelli no hizo lugar al pedido y resolvió, en cambio, suspender por 10 días las actuaciones.
El cuerpo de una joven de 19 años, que había sido vista por última vez 8 días antes, fue encontrado enterrado ayer en el fondo de la casa que compartía con su pareja en la ciudad de Salto. Ahora el caso se investiga como posible femicidio.
La denuncia había sido presentada por una tía de la joven el 16 de octubre, 4 días después de la desaparición. El Ministerio del Interior consignó ayer que, durante los trabajos de búsqueda, un perro encontró el cuerpo enterrado. La pareja de la víctima está detenida a disposición de la Fiscalía.
Un hombre y una mujer muertos y 4 heridos es el saldo de un enfrentamiento a tiros en el barrio Marconi. El enfrentamiento se produjo una vez más en la intersección de Juan Acosta y Pozzolo. La policía investiga si se trata de un enfrentamiento entre bandas, consignaba ayer Subrayado. Concretamente, los hechos se dieron este miércoles de tarde y, según consignó el corresponsal del canal de televisión, una vivienda recibió varios disparos de arma de fuego y desde adentro respondieron de la misma manera. El pasado lunes se había reportado un tiroteo en el mismo lugar, pero sin heridos, solo se encontraron vainas en el piso. Semanas atrás, una persecución entre la policía y varios delincuentes también terminó en el mismo punto. Por esa razón, la policía indaga si se trata de enfrentamientos entre bandas vinculadas a la venta de estupefacientes.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, las noticias ahora vienen de los mercados de cambios. Veamos qué ocurrió con las cotizaciones en el día de ayer.
El dólar bajó ayer aquí en nuestro país, lo hizo de todas formas, fue una baja leve, bajó poquito, 0,06%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 785. Con este número tenemos que el dólar lleva una suba acumulada de 3,4% en lo que va del año. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 95 para la venta. En la región, ¿qué pasó? En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 557. En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 99,35. En el paralelo, Oblu también subió y cotizó en el entorno de los 188 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.